Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:06 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos a hacer un avance informativo. Bueno, para ser más exactos, lo va a hacer Ángel García. Ángel, ¿qué tal? Otra vez.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días de
nuevo. Más cosas.
Mira, vamos a dar una información de servicio porque como comentaste antes ya en el tiempo y como estamos viendo las rachas tremendas de viento, la lluvia, esos avisos amarillos y naranjas que tenemos en la provincia, pues hace unos minutos el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, especificaba dónde ha habido problemas y dónde está habiendo problemas en las carreteras por caída de árboles, de ramas, y si alguno oyente, pues si está en algún pueblo escuchando la radio o va a coger el coche para ir de un pueblo a otro, pues esto es lo que decía hace unos minutos Javier Faúndez sobre las carreteras afectadas, para que tomen nota y a ver si afecta alguna de las que tienes que coger. Mira, escucha.
A ver.
Hemos intervenido en la carretera, en la ZL-2692 a la altura de Limianos, en la 2604 a la entrada de Quintana de Sanabria, en la 2676 en Vega de Castillo, en la 2224 en el kilómetro 15 en Moralina de Sayago, que ha estado cortada durante un tiempo, en la ZAV2643 en San Ciprián de Sanabria, y esta misma mañana, que por cierto han estado actuando los bomberos de San Vitero, en la 2435, que es la carretera que en el kilómetro 11, en la carretera de Rabanales, cruce con la carretera de Mellanes, y todo por derribo de árboles por el viento.
Bueno, pues ahí estaba Juanma, el presidente de la Diputación, hablando sobre los puntos más críticos a día hasta ahora en las carreteras de la provincia. Pero claro, esto puede cambiar, me refiero, árboles hay en muchas carreteras y puede que ahora mismo esté cayendo una rama en una carretera y también se vea la circulación condicionada. Entonces, bueno, pues pedimos precaución a todos los conductores que van por las carreteras de la provincia, porque las rachas de viento están siendo muy fuertes y puede haber algún problema, igual que a los habitantes de los núcleos urbanos que estén caminando. Pues que cuidado que no vayan a parques, que no vayan aquí en Zamora Capital a Valorio a darse un paseo esta mañana, pues no es recomendable porque puede caer alguna rama o algún árbol, que no vayan a parques infantiles por si acaso, que traten de, aunque todos decimos si no llevamos paraguas nos metemos ahí en el alero de algún edificio ahí para que no nos dé la lluvia, pues casi mejor te mojas un poco y vas casi por el centro si puedes, para que no te caiga nada de un edificio. Entonces
me has leído la mente, es que hay gente, mira, yo entiendo que aquí, tal cual vivimos de rápido, es difícil estar en todo, yo lo entiendo, pero precisamente por eso lo comentamos, aunque caiga de cajón. El ayuntamiento, tanto el de Zamora como el de Benavente, por lo menos que tenga noticia yo, ha advertido y ha lanzado notas diciendo, oye, mucho cuidado, todo lo que pueda desprenderse de un balcón o de una terraza, por favor, cogedlo, bloqueadlo o lo que sea. Pero no dejéis pues el platito ese. Es que yo lo veo, veo pues una plantita, un platito, si esto no pasa nada, si esto lo pongo aquí en un rinconcillo y tal, viene una raza de viento, se lo lleva, le cae a una persona en la cabeza y la mata.
Claro.
Es que esas cosas ocurren. Entonces, si tú ese platito de barro o lo que sea que pueda desprenderse lo retiras, lo pones todo y le pones un peso encima, pues ahí en una zona protegida del balcón evitamos esos problemas. Pero es que hay gente que no sabe. Yo veo balcones llenos de mierda, perdonad la palabra, pero que no le prestan atención nunca. A lo mejor salen alguna vez en verano, pero y están llenos de mierda. Entonces, que la gente tenga un poquito de cuidado, porque es que puede ser tú o puedo ser yo, ¿eh? O un ser querido.
Sí, y ante eso, si tú no eres el del balcón y eres el que va caminando, insisto, que no vayas muy pegado a la pared, porque no solamente un balcón, puede caer un trozo de una
moldura, claro, una teja,
cualquier cosa, o cualquier cosa puede caer. Entonces, que una tejita o algo. Pues hasta que,
yo siempre he pensado
que vayas un poquito por el centro, hombre, si viene un coche no puede te atropella, ¿no? Pero si puedes, pues que lo intentes.
Yo tengo cuidado en estos días, porque yo estoy convencido de que yo no moriré en la cama. Siempre he tenido esa sensación. Y también digo, bueno, si me tiene que caer una teja, que me caiga, por lo menos cuando la gente recuerde mi muerte, que se ría. Digo, oye, es verdad, oye, le cayó una teja, entonces ya, que no, en serio, que no, que le cayó una teja, Juanma. O sea, de pasar por lo menos que cuando me recuerden, no me recuerden llorando, sino riéndose. Diga, perdona que me ría, pero es que es imposible no reírse.
Pero que pues, sea con mejor con 90 años o con 100 que con otra edad, ¿eh? Ya
es
está.
Que, ya está. Es como cuando me estuvieron buscando marcadores tumorales, le dije al médico, es que me viene fatal ahora esto. Me miras y me dice, estás un poco mal tú. Y yo, bueno, un poco poquillo sí. Pero es que viene mal siempre, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, pero yo tengo algunas cosas que hacer, y tú que eres padre además, que tienes más hijos que yo, bueno, nos quedan cosas por hacer todavía. Luego ya hablaremos de las tejas. Angelotti, que un placer. Te escuchamos a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Fenomenal. Adiós.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues normalmente, claro, cuando el día 1 recordamos a todos los santos, hay muchas ocasiones que luego no le damos, yo creo que la misma, se lleva mucho, es decir, visibilidad. El día 2 de noviembre hablamos de todos los fieles difuntos. Hoy son los cristianos que nos han precedido con el signo de la fe los que motivan nuestros rezos. Es lo que nos dice el Santoral Católico. Cuando una persona muere, quizá haya quedado un rastro de pecado, ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo, pero los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación. Merece la pena reflexionar sobre esta idea, yo creo. También es San Acindino y compañeros, San Agauno Abad, San Ambrosio de Agauno, San Carterio de Sebasti y compañeros, Santa Daría Bochana, San Hernino Anacoreta, San José de Bián y San Justo de Trieste.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
¿Sabes qué número es aún mejor que el gordo de Navidad porque toca a todos?
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, fíjate que hay cosas que nunca queremos dejar en el tintero, sobre todo cuando son maravillosas. Mira, hemos hablado, ya os lo contó Ángel García en informativos, nosotros lo hemos mencionado también en programa, pero queríamos darle un poquito más de relumbrón a la segunda edición de Arte Solidario, una iniciativa maravillosa organizada por la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer. Vamos a escuchar a su presidenta, Pilar de la Higuera, y a representantes de Caja Rural de Zamora, el Ayuntamiento, la Diputación y de los propios artistas, porque yo creo que merece la pena. Es decir, las cosas buenas son buenas y punto.
Arte Solidario, segunda edición, es algo más que una exposición. Y la prueba está en esta presentación que estamos haciendo. Transmite muchísimos mensajes. El primero es que la fuerza, la unión, el entusiasmo y el convencimiento de que todos juntos podemos avanzar, lo tenemos en hoy, que lo presentamos, y en lo que ha sido la gestión de toda esta exposición, que en su segunda edición pues alcanza a 86 artistas, 60 fueron la primera edición y 86 tenemos ahora mismo. Y bien decía Narciso que son más de 86 obras, o Víctor lo decía, más de 86 obras, porque muchos de ellos nos han donado más de una obra. Estamos haciendo que el ejercicio terapéutico sea pionero. Os voy a decir que en España, porque lo hacemos de una forma sistemática, continuada y gratuita para los pacientes, para que no sea una carga más el poder tener un apoyo al tratamiento como es el ejercicio terapéutico. Nos lo dicen en todos los sitios, nos lo dicen en todos los congresos a los que podemos asistir y nos lo avala también el servicio de oncología de aquí de Zamora y de otros servicios en otras provincias que tenemos. Y ese es el primer mensaje que queremos dar, que todos juntos estamos consiguiendo poner en marcha ya en toda la provincia el ejercicio terapéutico para que llegue a los rincones más escondidos de Zamora. Tenemos que agradecer infinitamente a todos ellos esa disposición, esa alegría con la que están participando. Porque no solo del material, de lo económico, nosotros, los pacientes y los familiares, podemos tener la oferta de actividades que tenemos, sino que necesitamos ese empuje y ese apoyo moral y social que recibimos de todos vosotros. Muchísimas gracias a las instituciones. De verdad que sin ellas tampoco podemos hacer nada. Yo no sé si será por los años o por la experiencia de vida, de esa cara y cruz de la vida que os comentaba, pero cada vez más, y en la Junta Directiva pues así lo comprobamos día a día, cada vez más nos damos cuenta que necesitamos de las competencias de todos, de las habilidades de todos, de que todos podemos aportar algo para poder avanzar. Y ese es otro de los mensajes que nosotros queremos transmitir. Que la cultura y el arte nos da vida y lo necesitamos. Que los recursos los necesitamos para ofrecer mejores servicios. Y que juntos y unidos podemos avanzar. Y además también otro mensaje. Si veis, todos son artistas zamoranos. Y solo hay una artista invitada que se ha ofrecido, que es una artista portuguesa.
De gente realmente que yo creo que pone su empeño y su cariño en echarnos una mano a, pues a toda la sociedad, a través de esta sociedad azaica, a través de, en este caso, del mundo del arte y de la cultura, a través de la solidaridad, en este caso, de mucha gente. Y lo primero que quiero darles es darles las gracias públicamente a su presidenta, a Pilar, a toda su junta directiva, que hoy nos acompañan. Por supuesto, al vicepresidente de la Diputación, a Víctor de la Parte, a María Eugenia, concejala del Ayuntamiento, y a nuestro artista Fernando Lozano Bordel, también, que nos acompaña en representación de todos estos artistas que generosamente pues van a donar y han donado un montón de obras en pro de algo que yo creo que nos une a todos, ¿no? Que es esta lucha contra una enfermedad que nos afecta socialmente a todos. Yo creo que en un empeño que es recaudar fondos al fin y al cabo para algo que es absolutamente necesario, absolutamente prioritario, que siempre decimos lo mismo, pero no nos debemos de cansar de decirlo en estas presentaciones, en estas acciones que acometemos, que es que siempre todo lo que hacemos no es suficiente y por lo tanto siempre todo lo que hagamos va a merecer la pena hacerlo. Así que en nombre de la Fundación Caja Rural yo quiero una vez más felicitaros por la iniciativa, por el esfuerzo, Pilar, por el cariño que ponéis, tú y toda tu junta, Puri, y toda tu junta directiva. Por esa cantidad de horas que hacéis, ¿no? Y que ponéis para sacar adelante los proyectos. Y en nombre de la Fundación Caja Rural también agradeceros a todos los artistas, a esos más de 86 artistas que han colaborado con esta magnífica, ¿no?, exposición y con esta magnífica acción, que yo creo que nos va una vez más a poner a la altura a Zamora del enorme carácter solidario que tenemos y del empeño entre todos de hacer cosas buenas.
Dar las gracias a la Asociación Azaica y por la labor que hacen. Por las familias y los enfermos de cáncer, que bueno, es una lucha que hay que mantener día a día, ¿no? Pero yo creo que poco a poco se va ganando, sobre todo en calidad de vida de unos y otros, de los enfermos y también sus familias. Y luego la enhorabuena también, no solo por ese trabajo diario, sino también por esta iniciativa, ¿no? Que ya les ha desbordado en su segunda edición y ya hay un montón de donaciones, de obras estupendas, de artistas maravillosos que han donado estas obras para la exposición y para la subasta.
Desde la Diputación, una vez más, pues agradecer a Pilar y a toda la Junta Directiva de Azaica toda la labor que hacen en la lucha de esta enfermedad, que yo creo que es un trabajo impagable el que realizáis desde la asociación y con iniciativas como estas en las que hacéis que en este caso el mundo de la cultura se vuelque también en esta ocasión para ser parte solidaria en este evento. Nada más que agradeceros, porque como digo, es un trabajo impagable el que realizáis, e invitar, por supuesto, a todos los zamoranos a que visiten esta exposición que se inaugurará el viernes en la sala de exposiciones de la Encarnación, y que además de que la visiten, colaboren con la asociación adquiriendo una de estas más de 86 obras de arte que creo que van a estar expuestas en la sala de exposiciones, como digo, de la Encarnación, pues todo el mes de noviembre, desde este viernes, cuando se produzca la inauguración. Nada más que invitar, como digo, a todos a visitarla y a colaborar con la asociación y seguir animaros a seguir trabajando para este trabajo impagable que realizáis día a día de manera altruista y solidaria para mejorar la vida de los demás.
Lo único y lo necesario en esta labor de Azaica es estar ahí como personas y luego pues cada uno poder colaborar con la obra que hacemos, mejor o peor. Yo creo que todos los años la exposición que ha hecho Azaica es de un nivel extraordinario. La prueba es que ha habido muchas compras siempre, y esperemos que este año pues también la gente colabore y se lleve para casa lo que humildemente hemos hecho en apoyo a Azaica, los ya que nos llaman artistas, ¿no?
Tenga, mis referencias. Pero oiga, si son sus llaves.
Si tienes una Evito de Mercedes-Benz, ya tienes la mejor tarjeta de visita para tu empresa. Su gran autonomía, su amplio espacio de carga y sus asistentes para una conducción eficiente hacen de esta furgoneta eléctrica el vehículo profesional perfecto para las zonas urbanas. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Este último que escuchábamos en el montaje que hemos preparado con lo de Arte Solidario era su voz, no tiene confusión posible, Fernando Lozano Bordel. Me resulta curioso oírle hablar siempre porque hablamos con él con cierta frecuencia, le vemos en muchos frentes, pues esa maravillosa exposición con Satur Bizán muy recientemente, estuvimos hablando con él, si recuerdas, y cuando habla de su obra y de su misma persona, yo creo que está muy incómodo hablando de sí mismo, no le gusta nada. Fíjate que yo conozco a artistas, por supuesto no voy a decir quiénes para... Seguramente algunos, bueno, de fuera de esta provincia, estaba pensando ahora mismo, ¿no? Que, oye, que, vamos, algunos tienen dos gallinas y van de ganaderos al por mayor, ¿eh? Y luego, curiosamente, los grandes, pues siempre hablan de un modo increíblemente humilde, que me resulta especialmente remarcable en los tiempos que corren, ¿no? Cuando parece que todo el mundo está necesitado de aplausos y de yo soy más que nadie, pues yo no he detectado eso aquí. Entonces me produce tal orgullo como zamorano de adopción, que ya sabes que somos muy integristas. Ver que gente como José Luis Alonso Comonte, Fernando Lozano Bordel, Higinio Vázquez, es decir, primeras figuras del arte, que son nuestras, además, nos las hemos apropiado, y que digan, no, yo colaboro, yo vamos encantado. Me ha encantado lo de esa mujer portuguesa, y dice, yo quiero colaborar. No los puedo citar a todos porque son 86, pero, bueno, por supuesto, Ricardo Flecha, que dejó dicho, oye, yo quiero colaborar en esto, ¿no? Es simplemente maravilloso, y espero, bueno, que salga un pastón de todo esto, que digan, oye, ¿no tenéis más obras? ¿No hay más? Espero, y que ya esté la gente preguntando por la tercera edición, porque me parece una iniciativa simplemente maravillosa. Música. Mira, no quería cerrar todo esto de que hablamos cada vez más del hábitat eficiente. Hace unos días hubo una reunión del Consejo Asesor del Grupo de Hábitat Eficiente. Ya os pusimos un pequeño mortaje con Ricardo Tortuoso, que es el presidente, pero queríamos abundar un poquito más en un par de ideas que no nos dio tiempo a meter, y lo vamos a hacer ahora, a ver si nos da tiempo, y también con lo que comentaba nuestra científica de cabecera, Charo Heras, que ya sabes que fue presidenta de 2009-2013 de la Real Sociedad Española de Física. Es investigadora emérita del CIEMAT. Bueno, que no me da tiempo de decir el currículum. Escucha. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Que somos 150 los que estamos ahí de diferentes empresas y que impulsamos para que el sector al final sea más competitivo, más organizado, porque eso nos interesa a todos. Pero las administraciones, vamos, vemos que están involucradas con todo esto. De hecho, con toda esta transformación que requiere el sector, de hecho, nos apoyan, nos ayudan cuando queremos hacer eventos o cuando queremos acercar estas tendencias. Y, por supuesto, siempre se puede ser más proactivo, y no voy a decir que seamos súper proactivos, pero bueno, vamos alineados. Y así nos queda otra, porque tenemos que dar estos cambios y conjuntamente y de la mano, ¿no? La propia administración tiene que hacer viviendas también cada vez más sostenibles, cada vez más eficientes, a todos los niveles. La construcción, sobre todo, el abaratamiento y el conseguir que los costes bajen, tiene que pasar por la industrialización de la construcción. O sea, la industrialización de la construcción es, y además por la mano de obra y los problemas que tenemos actualmente, se trata de tenerlo, trabajar más todo desde la fase conceptual a antes de construir in situ, tenerlo todo ya desarrollado en talleres, que ya se hace, y tenemos empresas en el clúster que lo están haciendo muy bien, donde tú ya te llevas toda la casa para montar como si fuera realmente un mecano, ¿no? Y bueno, ni un mecano, tienes tus herramientas, tienes un Lego, lo montas, y eso abarata costes. Ahora, no se puede decir que sean más económicas, porque también están consiguiendo, estas empresas o estas tendencias están yendo a construcciones más exigentes también, en lo que hablábamos antes, a nivel energético, a nivel de prestaciones, mayores aislamientos. Entonces, los costes todavía no se consiguen abaratar, son competitivas, pero a medida que vaya aumentando y se vayan desarrollando más toda parte de robótica también para hacer este tipo de viviendas, tanto en las fábricas como luego in situ, pues los costes van a ir reduciéndose. Eso va a ser así por economía de escala.
Estoy muy contenta de poder traer a todos los miembros del Consejo Asesor, que somos del orden de unas 20 personas, de distintas actividades, como decía el presidente, y también dar las gracias que al menos la Diputación Provincial de Zamora pues nos apoya que estas reuniones, que hacemos una vez al año, y este año pues he dicho vamos a Zamora, donde lo que vamos a tratar y vamos a intentar que AICE, los miembros del Consejo Asesor, veamos las trayectorias para asesorar a nuestros 150 socios, como decía el presidente, en un tema que ahora mismo es muy candente. Pues claro, se habla mucho de hábitat eficiente, pero el usuario se dice el hábitat que es. Pues el hábitat, al final de cuentas, es la vida que tenemos todos, desde nuestros edificios a nuestras ciudades, donde el tema del clima, por ejemplo, es muy importante, donde el tema de las ciudades, el uso de la energía en las ciudades, decía antes el presidente lo de energía solar pasiva, o sea, el clima, de nuestro clima de Castilla y León, donde sí es verdad que ahora mismo la Junta de Castilla y León nos está apoyando mucho. Realmente creo que el otro día se hablaba del plan sectorial del hábitat, donde todos los, tanto los sindicatos como las patronales, como los medios, la Junta de Castilla y León, los medios de comunicación, están impulsando el tema del hábitat.
Y hablaremos mucho más del tema, que es mucho más importante de lo que parece. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.